el libro de Hechos. Libro de Hechos. Es la continuación del capítulo 1. Y nos ponemos de pie para leerlo juntos, hermanos. Vamos a terminar, si Dios así nos permite el día de hoy, el capítulo 1. Pero vamos a leer desde el versículo 5, del versículo 4, perdón, al versículo 11. 4 al 11. Dice: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Oh Señor, sí, Padre. Estamos, Padre, esperando tu venida, esperando tu regreso a esta tierra, Señor. Que establezcas tu reino, que reines y gobiernes, Padre, sobre todo, que todo, Padre, sea puesto debajo de los pies de Jesucristo, tu Hijo amado, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, te venimos a invitar, Señor, que vengas el día de hoy, Señor, y nos muestres tus verdades. Que seas tú, Señor, quien va formando en nosotros, Señor, el deseo, el valor para predicar tu palabra, la cual encargaste a los discípulos, diciéndolos: Esperen, esperen en Jerusalén y recibirán poder. Señor, más que nada necesitamos ese poder tuyo. Necesitamos que el Espíritu Santo llegue a nosotros y nos llene con ese poder que tú tienes, Padre. Pues queremos serte testigos también aquí en esta ciudad, Señor. Queremos serte testigos, Padre, a los lugares cerca, a Las Cruces, Padre, a Deming, a otros lugares a donde tú nos indiques y nos lleves, Señor, pues el mundo está necesitado de ti, Padre. Llévanos, Señor, a cualquier lugar, Padre, sea Ciudad Juárez, sea otro lugar, Padre, pero seas tú, sobre todo, Padre, llega a nosotros y danos ese valor, danos esas palabras que le diste a los discípulos, Señor, porque no somos nosotros, sino tú quien va a ministrar. Y a la vez, Padre, ministra, te rogamos en esta mañana a tu pueblo que has comprado con la sangre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, te damos porque somos pueblos tuyos, adquiridos por la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Habíamos dado la introducción. Habíamos visto la carta que le escribía este tratado, este escrito que le escribe Lucas a Teófilo. No hay por ahí, hermano, como que oigo un eco, no sé si es este que está muy fuerte. Pero vimos que Jesús se le aparecía a los discípulos, ¿eh? Durante 40 días la Biblia dice que se le aparecía a los discípulos como que Jesús llegaba y luego volvía a irse. Llegaba, volvía a irse. Y ellos en esos 40 días se habían acostumbrado a eso, a ello, a que Jesús apareciera de momento, sin aviso. Pero ellos conscientes de que Jesús podría llegar a cualquier minuto, quizás algo que Jesús les quería mostrar, ¿no? Hacerles saber que Dios está ahí a cualquier momento y estar listos porque no sabemos a qué horas. ¿Cómo nos serviría eso, hermanos? Entender que Dios está allí. Aunque te des cuenta o no, Dios está ahí en medio de tu vida, en tu hogar, a cualquier lugar que vayas, de día, de mañana, de noche. Dios está. Y este día era singular para ellos, era diferente para ellos, porque Jesús les había llevado al Monte de los Olivos y ahí ellos estaban viéndole, Jesús diciéndoles, no se vayan de Jerusalén, esperen que el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Recibirán y recibirán poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Hablamos tantito de esto de la semana pasada. Si no estuvo la semana pasada, hermano, le invito que vea la grabación. O pida, apúntese ahí en la hoja, porque es importante, hermanos, entender la operación del Espíritu Santo en la vida de uno. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en la iglesia? Bien dijo, y trae fuerte convicción, ¿eh? Bien dijo, creo que era A.W. Tozer, pastor que sin duda Dios lo ungió, ¿eh? Tremendo pastor que ya fue a estar con el Señor, pero él dijo que si el Espíritu Santo fuera retirado el día de hoy de la iglesia, el 90% de las actividades continuaran y la iglesia ni cuenta se daría, ¿eh? Escúchelo. Que si el Espíritu Santo fuera retirado el día de hoy de la iglesia, de entre nosotros, 95% de las actividades continuarían y la iglesia ni cuenta se daría. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado en aquel entonces, en los tiempos nuevos testamentarios de la iglesia, 95% de las actividades se hubieran frenado y todo mundo se hubiera dado cuenta. Todo mundo lo hubiera notado. ¿A qué diferencia? ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos pedirle a Dios, llénanos de ese poder. Llénanos, Señor. Y déjenme les explico, ¿eh? Porque muchos, por no entender, por no estudiar, por algunas prácticas que se hacen en las iglesias, y atribuyen al poder del Espíritu Santo a unas actividades que nada que ver con lo bíblico. Nada que ver con lo bíblico. Y no tenemos el tiempo para hablar de dos. Pero imagínense, en las iglesias el día de hoy, muchas de las actividades que se hacen, dicen, eso es el Espíritu. Y es un avivamiento. Pero el avivamiento y el poder del Espíritu Santo no se manifiesta porque andamos corriendo alrededor de la iglesia, andamos haciendo bulla, andamos gritando, andamos revolcándonos en el piso, andan algunos, antes, ya no tanto, pero antes, me acuerdo, hubo una ola de ladrar, de bramar como toros, de andar haciendo, vaya, quitándose el saco y que los tumbo y cayeron todos al piso. ¿Y cómo se manifestó el poder de Dios? Hermanos, yo no lo veo aquí escrito. Es algo que nos muestra mucho el Espíritu Santo a través del libro de Hechos. cómo operaba el Espíritu Santo. Jesucristo le está diciendo a la iglesia, y recibiréis poder, y me seréis testigos, me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, y lo vamos a ver a través del libro de Hechos, o sea, no podemos verlo todo, pero lo vamos a ver cómo se manifestó el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos en el segundo capítulo de Hechos, ellos no están corriendo, no se están luego llenando de una fuerza, de una actividad. Estaban sentaditos orando. Dice que estaban todos sentados y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Tranquilos. Bien se dice que, me acuerdo de niño, ¿no? Ya me habían contado, pero jamás lo había visto hasta que me tocó, fuimos a ver a mi tía, vivía por allá más abajo de los pueblitos de Fabens, antes estaba hasta menos poblado, ¿no? Me acuerdo que iba a haber pollo ese día, y cuando iba a haber pollo, pues el pollo era fresco. Y había que matarlo, y lo llevaba mi tío, y tenía él una granjita ahí, y agarra lleva la hacha, y lleva hasta lo hacía al propósito para que se llegaran a asustarnos todos, ¿no? Pues agarrabas la gallina, agarraban el pollo y lo ponían en el poste a donde ahí los mataban, y ahí los primos, vengan, vengan, ¿no? Y ustedes no sé si han visto cuando le cortan la cabeza a un pollo, pero es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo que la cabeza de inmediato cae, pero suelta al propósito el tío la gallina, y que sale a corre y corre, y no sé si quién corría más, nosotros o la gallina, ¿no? A escondernos, que no nos fuera a hacer algo, pero ahí anda la gallina, todavía, no sé, los nervios, corre todavía, la adrenalina la trae, y corre, corre y corre, y así es mucha actividad en la iglesia, Hay mucha actividad, pero la cabeza no está presente, Cristo Jesús no está presente. Hay mucha actividad, hay mucha bulla, hay mucho alateo, pero la cabeza no está. Necesitamos una iglesia a donde se manifieste la cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Recibiréis poder y me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, eres testigo. No solo para que puedas ser un testigo, serás un testigo. O sea, no hay de otra, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Cuando un árbol de manzano da fruto de manzana, vaya, da manzanos, ¿por qué? Porque eso es ese palo, eso es ese árbol. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el cristiano, el fruto que da es ser testigo. Vas a ser testigo. Me seréis testigos a donde quiera que te envíe, dice Dios, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo. Ya les había yo comentado, ya lo vimos la semana pasada, por eso le digo, busque la grabación. Cuando el día que Jesús resucitó, ese mismo día entra en el aposento donde están los discípulos, y ahí llega él y les dice a ellos, entre otras cosas, les sopla, dice la Biblia, y les sopla, dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y les dice él, reciban el Espíritu Santo. Y lo repito porque es importante, cuando Jesús sopla a los discípulos y dice, reciban el Espíritu Santo, ¿qué recibieron ellos, hermanos? Es obvio, ¿verdad? Si Jesús te dice, recibe el Espíritu Santo, vas a recibir el Espíritu Santo. Después Jesús les está dando, 40 días después, indicaciones que no se fueran porque iban a recibir poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos deducir, podemos darnos cuenta, hay otra experiencia más que Jesucristo quiere que tengamos con el Espíritu Santo. Los discípulos ya lo recibieron, pero dice, van a recibirlo de nuevo. Primero, la Biblia nos indica, para explicar esto, para entender esto, en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Cuando lo encuentre, diga amén, hermano. Efesios 1, 13 dice, hablando de Jesús, cuando dice, en Él también vosotros, habla de Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bastante información nos da aquí. Dice, en Él también vosotros, ustedes, le dice, cuando escucharon el Evangelio y lo creyeron. Vaya, importante esa fracción, esa cláusula. Y creyeron en Él. Escucharon el Evangelio y lo creyeron. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea, de manera instantánea, de manera inmediata, cuando una persona escucha el Evangelio y lo cree y recibe, y cree en Jesucristo y recibe a Jesucristo, hermano, si eso es una realidad en su vida, usted al inmediato fue sellado con el Espíritu Santo. De manera instantánea. En aquel entonces Jesús sopló sobre de ellos, recibieron el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Jesús, ya llegas a ser templo del Espíritu Santo y vive dentro de ti. Pero hay otra experiencia que Jesús quiere que tengas con el Espíritu Santo, la misma que les decía a los discípulos. Recibiréis poder. ¿Y por qué nos da el Espíritu Santo? Aquí nos está dando Dios información para que usted sepa cuánto le ama a Dios y cuál es el poder de la cruz y de la resurrección. Dice que cuando creíste fuiste sellados, y ese sello es para entender, en aquel entonces cuando se mandaba un escrito, sería de piel, enrolladito, se lo daban a tal navegador, a tal capitán, se lo entregaban a tal persona que iba y lo sellaban con tantita cera, le ponían el sello sobre ello, y cada persona tenía su sello. Ahí lo ponía cuando estaba la cera caliente de una vela, lo sellaban y podían saber, esta de tal persona auténtica. Reconozca este sello. Si estaba roto el sello, que es decir, fulano abrió y leyó. Pero si tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, Dios dice, yo pongo mi marca sobre de ellos. Ellos están sellados y tengo algo para ellos. Están sellados. Sellados con el Espíritu Santo. El sello que usted lleva es el Espíritu Santo, la marca de Dios, como posesión adquirida. Dice que es las arras de nuestra promesa. Las arras, en el griego, quiere decir que es la garantía. Hoy en día decimos un enganche. Cuando vas a comprar una propiedad, pones tu enganche, que es una promesa, que es las arras de aquel entonces. ¿Ok? ¿Me siguen? Las arras es el enganche, la garantía que te dicen, ¿sabes qué? Tú te comprometes, yo voy a adquirir esa propiedad, te doy una garantía, ahorita te doy un porcentaje, después vengo y liquido, que es la redención. como sigue diciendo aquí, lo volvemos a leer, que es las arras, hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta la redención, hasta que Dios liquide, hasta que Dios ya termine todo, hasta que Dios ya reciba a su gente en el cielo, reciba a todos en su gloria, ahí terminará la transacción. Es la garantía, Dios diciendo, yo te prometo que te llevo al cielo, te doy el Espíritu Santo como garantía. ¿Usted cree que Dios pueda cumplir, hermanos? Hay veces no nos alcanza y tenemos que con toda la pena decirle al banco, ¿sabes qué? Yo pensaba pagar, liquidar, yo pensaba vivir ahí hasta que me enterraran, pero ya no puedo. O entregas las llaves o te las quitan, ¿no? Una de dos. Pero en fin, Dios promete y Él tiene para pagar, tiene para liquidar. Yo recuerdo cuando estaba más joven. Yo recuerdo que tenía yo una propiedad y yo poco sabía de todo esto legal y en fin, vendí una propiedad y llegó un americano, un empresario, y me dice, exactamente, me dice, te voy a pagar todo y te voy a pagar al contado, nada más vengo a ver, vengo, me gusta, en 4 días vengo y liquido. Y yo tratando de guardar la emoción, como que dije, y me va a pagar todo, me dio una garantía, me dio un escrito, hicimos un escrito, escribió y me dijo, este dinero es una garantía que te voy a pagar. Y recordé, porque yo leyendo la Biblia, wow, me emocioné y a los 4 días vino con un cheque, ¿cómo se dice? De banco, cashier's check, y decía, líquido. Yo emocionado porque venía una empresa a comprarme. Hermanos, Jesús tiene hasta más que una empresa. Jesucristo y Dios va, te promete, te ha dado la garantía que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y Él va a terminar la transacción, va a cumplir. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo, Él mismo en nuestras vidas, Dios mismo en nuestras vidas, diciéndote, prometiéndote lo que la buena obra que inicié en ti, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Poderoso es para salvar y guardarnos hasta aquel día, dice la Escritura. ¿Me explico? Pues la otra, perdón, la otra experiencia del cual les he venido diciendo desde la semana pasada y en otras ocasiones, es el poder del Espíritu Santo. Somos, de hecho, recipientes. Somos vasos de barro, dice la Escritura. Y algunos, más que otros, estamos agrietados. Tenemos grieta y se fuga. Entonces, seguir siendo llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. Pero este poder quería Dios para que fueran testigos. Y estos 12, estos discípulos, evangelizaran al mundo. Perdón, hermano. Para algo me dejaron estos aquí. De repente, en Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 37, mejor, al 39. ¿Lo tienen, hermano? Juan capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, dice el versículo 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Habla de la resurrección. Como todavía no había resucitado Jesús, todavía no iba a la cruz, todavía no resucitaba, dice Jesús, o dice aquí el comentario, que hablaba Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir. La promesa del Padre, la cual oíste de mí, dice Jesús. Ríos de agua viva. A lo que voy es esto, hermanos. Somos recipientes. Somos contenedores. Somos templo del Espíritu Santo. Y eso Dios quiere. Que recibamos el Espíritu Santo. Lo recibes al momento de creer. Pero Dios no solo quiere que... perdón. Que recibas. Quiere que seas conducto. Quiere que tú seas... donde fluye el Espíritu Santo. No solo recibir, sino también compartir la palabra de Dios. Habiendo oído y creído, ahora compartiendo la palabra de Dios. Para eso se necesita valor. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos llene. Yo no sé, pero yo no soy buen orador. Yo no soy persona de mucha elocuencia. Yo necesito el Espíritu Santo que esté en mí para predicar el Evangelio. Lo necesitamos todos, hermano. Necesitamos pedirle. Y le está diciendo a los discípulos que vamos a regresar al libro de Hechos. Porque luego podemos imaginarnos, no, pues eso es para tales personas que tienen una unción. Vamos a considerar que estos discípulos, vaya, no eran de los más hábiles, en cuanto a la letra o habla. Bien dicen también, en lo que usted regresa al libro de Hechos, que una cosa es que tengas tú el Espíritu Santo, pero otra cosa es que el Espíritu Santo te tenga a ti. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu Santo te tiene a ti. El Espíritu Santo nos quiere tener, has recibido al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo quiere tener el control de tu vida. Quiere llenarte de poder. Y ese poder del cual Jesús habla, de hecho, cuando dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Esa palabra que dice poder, traducida al griego, es dunamis. De donde sacan la palabra dinamita. Dunamis. Recibiréis ese poder dunamis. El poder dunamis, la dinamita del Espíritu Santo. No para ponernos locos, no para hacer cosas exageradas, no para, más que para ser testigos, hermanos. ¿Me explico? Para ser testigos. ¿Por qué quiere Dios que seamos testigos? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no se complace, no le agrada la muerte del pecador. No quiere que la gente vaya al infierno. Dios quiere salvarles. ¿Y qué ha escogido Dios para la salvación? Sino la predicación del Evangelio, y eso es por nosotros. Amén. Versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego regresa al tema del Espíritu Santo. Lo veo muy por decir propio. Lo veo, mejor dicho, muy natural que ellos hayan preguntado, Señor, ¿ahora sí restaurarás el reino a Israel? Lo veo muy natural en la forma de pensar de esos días que ellos preguntaran eso, ¿eh? Nos suena raro porque nosotros ya acostumbrados a entender que Jesús viene por segunda vez, entendemos el periodo de la iglesia, los 2000 años que se ha vivido, oportunidad para la salvación de los gentiles, de todo el mundo, de Israel. Entendemos que Cristo viene y luego vuelve a enviar su espíritu para que Israel sea salvo. Entendemos nosotros eso, pero ellos no. Ellos están pensando, y para mí de manera lógica, si pensamos como ellos, Jesús ya resucitó, Jesús lo hemos visto su poder, sus milagros, ahora vemos a un Jesús inmortal, a un rey inmortal, vaya. Ahora sí, Señor, vas a estar fuera a los romanos, echas fuera a Roma, tu reino eterno inicia, Señor, ahora sí. Y Jesús les dice que no les toca a ellos entender los tiempos o los sazones. Y la palabra sazones, cuando habla así en castellano, habla de todo aquello que está a su punto para que todas las condiciones estén bien. Todo al punto para que las condiciones estén. Ahora sí, Señor, dice Jesús, usted no les toca saber los tiempos o los sazones, que solo le toca al Padre saber. Ha puesto en su sola potestad. No, a ese tiempo Jesús no restauraría el reino a Israel. Ya se inició ese proceso, hermano. Que fue el 15 de mayo, si recuerdo bien, 1948, hace como 62, 64 años, en que Dios, después de que Israel había perdido su territorio, su nación, Dios los vuelve a regresar a esa tierra. ¿Por qué? Porque son los últimos días y Dios está en proceso de regresar su hijo a la tierra. Una predicación que sí les sugiero que escuchen. Está en inglés, los que sepan inglés, ¿no? Vino la semana pasada el hermano de Chuck Smith, Chocomí le dicen allá en México. Vino y dio una predicación domingo por la tarde. Si quieren, pueden pedirla ahí en la iglesia, o ahí en formulario, o pregunten en la oficina, en fin. Está en la página de internet de nuestro hermano Alex Antal. Él habla de manera histórica, era profesor de historia en las universidades, pero él está redactando, está dándonos a saber cómo luchó el presidente de aquel entonces, Harry Truman. Harry Truman, y todo lo que luchó, hijo de padres cristianos, presbiterianos. Pero cómo le costó, ¿eh? Cómo el mundo se oponía a restaurarle el reino a Israel. Inglaterra, otras naciones europeas que no querían, resistían al todo. Y él va dando muy buena historia de cómo por fin, por obra de Dios, tuvo que poner a un cristiano ahí para que moviera a las Naciones Unidas y todo para restaurar el reino a Israel. Al rato restaura a su hijo el reino del mundo. ¿Me explico? A lo que voy, hermanos, es que Jesús le dijo a ellos, vayan y prediquen el Evangelio. A todos nos ha dicho lo mismo, ¿eh? No solo para esos 12, no solo para un grupo exclusivo, vamos a tener un alcance en el, en el ahí en la el tianguis de Escárate, Dios nos dé la gracia y su espíritu para poder hacerlo. Le invitamos, si usted quiere participar, vamos a predicar el evangelio y que la gente, o sea, los resultados son de Dios, que la gente escuche que hay un Cristo que les ama. Pero si en aquel día es importante, lo es en este, porque Cristo está por regresar. Cristo está por regresar a tierra. Le ha restaurado el reino a Israel. Tienen soberanía, entre comillas, sobre su tierra. Y pronto regresará el Rey de Reyes a reinar sobre esa ciudad, gran ciudad de Jerusalén. Les decía, hermanos, que luego nos da temor predicar o participar en algún ministerio. Es muy común, por eso necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Pero podemos pensar, al ver lo que lograron los discípulos, al ver cómo evangelizaron en tan corto espacio, sin todos los recursos que tenemos hoy en día, medios de comunicación, internet y todo, podemos pensar, wow, es que estos hombres eran, la verdad, hábiles, eran dotados de toda sabiduría. Eran personas como nosotros, hermanos. Ellos todavía no les cae el 20. Ellos están pensando, ahora sí, Señor, el reino de Israel. O sea, Dios nos quiere dar a entender, estas personas también no se sabían de todas a todas. No tenían toda su teología sistemática, escatología, no la sabían de todas a todas. No hay que saber de todo a todo para estar predicando el Evangelio. Lo único que tienes que saber es que Cristo es la respuesta para la salvación y que ningún otro hay salvación, hermanos. Diles, con eso se convence la gente. Y al creer, también ellos serán salvos. Estas personas no sabían y si me apuro, vamos a ver que estas personas eran como nosotros, con todos sus errores y todo. Dice el versículo 9, capítulo 1, 9 de Hechos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, lo tienen ahí presente, fue alzado, fue elevado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De hecho, hay un salmo, lo tenía apuntado la semana pasada porque pensé que iba a llegar. Creo que es el Salmo 41. No estoy muy seguro. Pero hay un salmo que le llaman el Salmo de la Ascensión de Jesucristo. Un día que se celebraba antes mucho en la iglesia. Donde dice, ábranse puertas eternas que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente. ¿De qué puertas está hablando? De las puertas del cielo que dice, ábranse, que entra el Rey de Gloria, ascendido, resucitado. Y me imagines, hermanos, la convocación, la recepción cuando Jesús ya entra al trono celestial, a la mano derecha de Dios. El cielo retumba con alabanzas de ángeles y de miles de resucitados que Jesús había resucitado el día que él fue levantado, para recibirle, para coronarle Rey de Reyes y Señor de Señores. Ábranse puertas eternas. Ábrase corazón de hombre a recibir a Jesús, hermano. Y recíbale. Si no es el Salmo 41, se los debo. ¿No es? Ok. Está Jesús allí y luego es elevado y le están viendo. Cuando era niño, hermano, ¿no recuerda que a algún amigo se le va por los dedos el listoncito y pierde su globo? Y él, cuando se tocaba a ti, el llorar, ¿no? O que se te cayera tu cono y la nieve, ¿no? Pero un globo, y lo ves y allá va, y lo... Muchas las veces como niño, hasta adulto, viendo hasta ver, hasta que se pierda de la vista. y mejor vista tenía el último que lo viera, ¿no? Y mira, allá está ahí. Así estaban los discípulos, estaba Jesús delante de ellos y empiezan a ver, esta es otra experiencia, habían estado acostumbrados ellos a ver que Jesús iba, llegaba, partía, pero en esta ocasión es elevado y lo recibe una nube hasta que es ocultado sus ojos y ellos así con la boca abierta, con los ojos cuadrados viendo al cielo. No sé si pensando, o sea, esto no lo había visto, pero vas a regresar, o sea, ¿cuándo? ¿Qué está pasando? Esto es nuevo. Les acaba de decir, esperen, en pocos días reciben el Espíritu Santo y de repente empieza a ir. Y están ahí viendo, no nos dice cuánto tiempo, pero no notan que llegan unos ángeles y les dicen, hombres galileos, ¿qué están haciendo viendo las nubes? Este mismo Jesús que fue quitado de entre vosotros regresará de la misma manera. Ellos estaban ahí, viendo, esperando, como si fueran unos cuervos en una línea de corriente de luz que espanta así, les dice. Ahí salen los pajaritos a volar. Les está diciendo los ángeles, órale, es tiempo de chambear. Es tiempo de ir a evangelizar. Están esperando a que Jesús regrese, están viendo al cielo, pero les encargó algo Jesús. Vayan a orar, esperen al Espíritu Santo y luego sean testigos. Ellos se quedaron viendo el cielo, esperando que Jesús regresara. Por lo menos estaban viendo el cielo, hermano. Por lo menos estaban buscando a Jesús. Muchos ni eso buscan. No están viendo el cielo a ver qué horas regresa Jesús. Están viendo al mundo. Y ni cuenta se dan que hay algo que Dios quiere para ellos. Dios quiere utilizarte para la predicación del Evangelio. Están viendo al mundo. Están viendo todas las actividades. Están viendo la tele. Están viendo su portafolio. Crece y crece y dicen cuando sea ya viejo y esto y aquello. Y en lugar de estar en el encargo que Dios nos dejó. ¿Me explico? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Preservar el mundo este? ¿Dios quiere preservar este mundo o quiere preservar las almas? ¿Quiere que las almas se salven? Creo que nos hace bien que llegarían unos ángeles y nos dijeran, órale, a predicar. ¿Qué están haciendo viendo la tele? Viendo esto, viendo aquello, viendo al mundo. Vayan a orar, vayan a predicar. Dijo un pastor, y me trajo fuerte convicción, ¿eh? No se lo diga yo porque, vaya, estoy a otro nivel. Dijo ese pastor, si el cristianismo orara al igual que tú, si toda la iglesia orara igual que tú, ¿qué provecho tendría la iglesia? O sea, ¿qué tan fuerte sería la iglesia si orara al mismo tiempo que tú oras? Si la iglesia de hoy estuviera leyendo la Biblia como tú la lees, ¿qué tan fuerte sería la iglesia? ¿Sería más fuerte? ¿Sería menos fuerte? Si la iglesia predicara el evangelio, evangelizara, así como tú evangelizas, ¿sería más fuerte la iglesia? ¿O sería más débil? Algo que meditar, ¿no? Algo que pensar. Que Dios quiere que hagamos su obra y no debemos de temer, hermanos, porque Dios nos ha prometido el Espíritu Santo, lo mismo que el Padre prometió. Dice los cuales, el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿A dónde estaban? Estaban en el monte de los Olivos, y los ángeles, les habían dicho, ese mismo Jesús que le han visto ir, va a regresar de la misma manera. No tienen que ir ahí, pero si quiere anotar, apunte Zacarías 14, capítulo 14, versículo 3 al 9, luego lo puede checar en casa. De ese mismo monte a donde Jesús fue recibido en el cielo, ascendió al cielo, la Biblia dice que un día, cuando regrese, va a regresar a ese mismo monte, va a poner su pie sobre ese monte, y va a ser durante la gran tribulación, al final de la tribulación, va a venir a juzgar al mundo y va a hacer partir ese monte. Zacarías, le voy a dar porque me acordé de un pasaje que dice, dele usted vuelta si quiere a Zacarías, capítulo 14. Casi el último, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías 14, versículo 4 al 9, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, y el monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Esto es algo literal, ¿eh? Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, o sea, habrá luz todo ese día, en la noche no va a haber oscuridad. Acontecerá, versículo 8, también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en el invierno, versículo 9, a lo que quería leerles, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahora sí, restaurado el reino del mundo a Dios. Jehová será rey sobre toda la tierra. Ese gran día, hermanos. Y me la paso preguntándole a Dios, yo también, ¿eh? Señor, ahora sí restaurarás el mundo. Ahora sí, Señor. Será tu día que regresas. Restaurarás el mundo a ti mismo, Señor. Va a haber ese gran día, hermanos. Mientras, Dios tiene algo para nosotros. La salvación para el mundo. Por eso no ha venido, porque es paciente para con los hombres, no queriendo que nadie se pierda. Regresando a Hechos, versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Miren el 14, hermanos. Ya están en Hechos 1:14, ¿verdad? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra vez, dice el versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, hijos de María y José. ¿Ok? Estos son los hermanos que también estaban ahí, que se habían después convertido. Al principio no creían en Jesús, ahí creyeron, ahí al ver Jesús resucitado, ellos creen y reciben a Cristo. Pero chéquenlo, ¿eh? Están unánimes en oración y está ahí María, la madre de Jesús. Cheque que no le están orando a ella. No dice, y están ellos unánimes orándole a María. Están rogándole a María. No, están, y están las mujeres, y está María, y están los otros hermanos. ¿Me explico? A María no le están orando. Está María orando junto con ellos, orándole a Dios. ¿Entendieron el mensaje de Jesús los discípulos? No, claro que lo entendieron. Si en las indicaciones de Cristo, en las enseñanzas de Cristo hubiera sido adora a mi madre, ellos hubieran estado ahí con ella presente adorándole, pero no es así. Ella está como discípulo. Ella está también quien necesita a Dios y ha sido salva por la gracia y misericordia de Dios, al igual que nosotros. Tuvo un privilegio excepcional y único, claro. Dios la utilizó y fue el cuerpo por donde nació nuestro Señor, pero ellos no le están orando a ella. Y de hecho, es la última vez en las Escrituras que se menciona a María. En el libro de Hechos no vemos actividad, adoración, no vemos nada de culto mariano, nada por el estilo. No que esté siendo yo feo a ella, a su persona, a la devota, a la doncella, a la mujer que amó y adoró a Dios. No que le esté siendo yo feo a ella, pero yo digo, no le están adorando. ¿Me explico, hermanos? Me decía una señora que se había convertido y tenía días, agarró la Biblia y parecía esponja, estaba ley. Para sorpresa me dice, oiga, hermano, hermana, le dice a mi esposa, yo estoy a leerle la Biblia y no me está hablando nada de María. Ella pensaba encontrar algo de María que tenía que adorar. Yo sigo leyendo y no encuentro nada, hermano. Sígale leyendo, le digo. No lo va a encontrar. Desaparece. Porque el punto central es nuestro Señor resucitado, Rey de Reyes y Señor de Señores. En ningún otro hay salvación, hermanos. Estaba ella entonces con sus hermanos de Jesús, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, gloria a Dios, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús, hablando del Iscariote, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. En este pues, miren, dice, y Judas era entre nosotros. Luego escucho a mucho universitario, profesor, o en la tele, esos programas de Discovery o History Channel y todo eso, ¿no? Que Darwin, que él era, iba a seminario, que este otro Marx, el marxista, el comunista, él era hijo de seminaristas. No tiene nada que ver. Era hijo de estudiar en el seminario, perdón, y mira lo que le pasó. Judas estudió en el mejor seminario posible. Todo tiene que ver con el corazón. Si tu corazón está ahí o nada más tu cuerpo. Tu corazón en cierto está ahí. Judas tuvo la gran oportunidad. Dicen ellos, estuvo entre nosotros, pero le entregó. Continuamos. Y era contado con nosotros, versículo 17, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo, o sea, con el dinero que regresó, avientó a los pies de los sacerdotes. Ellos compraron un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y que no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a Dios, dice, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿A dónde fue? A otro lugar, ¿verdad? Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Para que veamos, hermanos, que los discípulos, o sea, no por muy buenos motivos e intenciones, por mucho que amaran a Jesús, no eran hombres perfectos. Tomaron una decisión que para mi parecer y para mucho también, no fue la decisión correcta. ¿Por qué lo digo así? Porque ellos echaron suertes. Ellos han de haber entendido que el sacerdote en aquellos entonces en el templo tenían el Urim y el Tumim, y podían ellos sacar la piedra, preguntarle a Dios en oración: Señor, esto, aquello, debemos hacer esto, aquello, y sacaban la piedra, y si era piedra negra, no, si era piedra blanca, sí. Entonces ellos echan suertes, y Señor, ¿sobre cuál suerte cae Matías o Barsabás? Y cayó la suerte sobre Matías, y muchos tienen a Matías como el discípulo número 12. Ya no vemos, para mí, que se equivocaron, se apresuraron. Jesús era el que escogía a los discípulos, es el que escogió a cada uno y les decía: sígueme. Escogió a otro después de su resurrección, y ese fue a Saulo de Tarsas, el llamado Pablo, que Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y dice: ahora sí, vas a ser mi siervo. Pablo decía en sus cartas que él era apóstol, no por la decisión de hombre, sino decisión de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que no eras Matías el discípulo y esa equivocación de ellos? Porque ya no vemos en el libro de Hechos que vuelvan a utilizar este método. Ya no vemos que ellos vuelvan a emplear este método. Que digan: ah, mira, tuvo bien Matías. Ya no vuelven a echar suertes, ya no. Mejor se echan a la oración nada más. Y que el Espíritu Santo vaya dirigiendo. Por eso no sacamos los dados y a ver qué día vamos a ir al campo, allá al Album Park. A ver, salió el 3, ok, vamos al 3 de mayo, no le hacemos así, ¿no? El Espíritu Santo dirija y mueva nuestras vidas, estemos atentos a lo que Él nos esté indicando, estemos buscando su voluntad en su palabra, y esperemos hasta que nos diga, nos dé la luz verde o nos diga: tranquilos, tranquilos. No lo digo así por ser muy rígido con los discípulos, vaya. A lo que voy es esto, hermanos. Nos damos cuenta que no eran hombres perfectos. Nos ponemos de pie. Vamos a terminar. Tener un encargo de esa magnitud, decir evangelizar, wow, me da miedo. No eran hombres perfectos, no eran hombres que todo hacían de manera correcta. Eran personas como usted y yo, también con errores, y hay veces comete unos errores, pero se vuelve a levantar y vuelve a caminar con Dios. ¿Amén? Así es que no es el predicar el Evangelio solo para unos exclusivos, es para todo discípulo. Me seréis testigos, dice la Escritura. Vamos a orar. Alabado seas, nuestro Dios y Padre, porque, Señor, tú usas hasta lo vil y lo menospreciado lo débil, Padre. Has escogido para avergonzar todo aquello, Señor, que se dice ser fuerte, que se dice ser sabio. Padre, usas a unos vasos, aún con grietas de barro, somos, Padre. No de mucho valor en este mundo, pero mucho valor para ti, Señor, tal valor que diste a tu Hijo unigénito para rescatarnos de la maldad, para darnos vida eterna para todo aquel que escuche la palabra y crea en ti, Señor. Y Señor, vemos cómo cambiaste a unos pocos y afectaste sus vidas con tal de salvar a muchos y afectar al mundo para bien, Señor. Señor, que así sea entre nosotros, que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a cada corazón, Señor, y cada corazón doble rodilla ante ti, se rinda ante ti y pida salvación, Señor. Entendiendo nosotros, Señor, que en ningún otro hay salvación. Mas tú, Señor, es vida y luz. Sedientos estamos de ti como iglesia. Queremos ser esos ríos de aguas vivas, Padre. Llénanos de tu presencia y tu poder, poder dunamas, Señor, para ser testigos. Alabado seas, a tu nombre toda honra y gloria, en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, decimos todos, amén.